Entre páginas.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el espacio dedicado a los libros y las letras de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña en este programa John Juaristi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
John Juaristi, hasta hace unas semanas, director del Instituto Cervantes, anteriormente director de la Biblioteca Nacional, catedrático de Filología Española, autor de numerosos ensayos y libros de poemas. Él muchas veces se considera o le gusta considerarse poeta. Es una de las cosas que yo creo que...
Yo fui poeta, como decía Borges, fui poeta. En algún momento creo recordar que fui poeta. ¿No? Y a estas alturas es difícil. Trato de... Soy escribidor, digamos. Escribidor en mis ratos libres.
Pues... lo de los poemas, la verdad es que tu obra poética la conozco poco, lo tengo que confesar.
Afortunado tú.
El micrófono abierto, pero me han sorprendido cosas muy curiosas. Un día un buen amigo tuyo de la Biblioteca Nacional me enseñaba un libro, creo que era de incunables además, o de libros raros, uh-huh. Impresos raros, me dice, mira, el soneto que me dedicó John.
Sí, es Julián Martín Abad, que ha dirigido, digamos, y dirige la sección de manuscritos raros e incunables de la Biblioteca Nacional. Y sí, le hice un soneto en honor de Julián Martín Abad, un gran bibliógrafo y un gran bibliotecario, y él lo metió en un en la introducción de un libro suyo, de un catálogo sobre post-incunables españoles. Está muy bien que los sonetos se pierdan en esos libros sobre post-incunables.
Pues lo que más alegría le producía a aquel libro no era su propio texto ni su aportación a la bibliografía, sino el que hubiera un soneto tuyo dedicado a él.
Sí, la reproducción estaba un poquito chunga, digamos, es decir, de hecho se había colado el travieso donde la linotipia había metido una sílaba de más, una preposición, y eso pasó desapercibido a todo el mundo, menos para Francisco Rico, el gran cervantista y un crítico despiadado, que obviamente cuando tuve que comentar el libro de Julián Martín Abad en una reseña, ya señalaba en el primer párrafo que hay un soneto cojo.
Pues en otra ocasión hablaremos de alguna curiosidad de Francisco Rico y el Cervantes, porque además ahora el Quijote también es un tema que te coge más de cerca, porque ha sido nombrado, si no sé mal, director...
Más bien comisario, ¿no? Yo diría incluso que comisario político de la Comisión del Quijote. No, pero el actual titular del Ministerio de Cultura suele decir que esto de comisario es una palabra que queda muy mal en el campo de la cultura, que hay que llamarlos coordinadores. Pues no, yo soy comisario.
Comisario no político de las conmemoraciones de la Comunidad de Madrid del cuarto centenario de la impresión del Quijote, que
primera todos, parte del Quijote,
de la primera parte de Juan de la Cuesta de 1605. John Juaristi acaba de publicar hace pocos meses, creo que se presentó a finales de febrero, su obra más recientemente publicada, un ensayo titulado El reino del ocaso, España como sueño ancestral. Es un intento de repasar un poco los mitos fundacionales de España, de alguna manera.
Yo lo que quería, el proyecto es hacer una historia del imaginario español, es decir, el imaginario como repertorio de imágenes míticas sobre España, y de imágenes que también, digamos, han vivido o han estado ahí en el fondo más o menos preconsciente de la cultura española desde que España existe. Y advierto que yo creo que España existe prácticamente desde que hubo una conciencia de que algo se había perdido previamente. Es decir, España existe más o menos, digamos, desde la invasión árabe. Entonces, digamos, esa cultura española que surge entonces, surge en el mismo momento que surgen las lenguas románicas españolas, los romances ibéricos, los romances españoles. Esa cultura es ante todo un gran repertorio de imágenes. Es decir, lo que estoy intentando hacer, y este libro libro viene a ser pues una primera entrega de ese proyecto general, es una historia del imaginario español, es decir, cómo evolucionan esas imágenes en el contexto de determinadas narraciones o narrativas, como dicen ahora los cursis. En el contexto de determinadas narrativas, esas imágenes van evolucionando también las narraciones, y todo eso va configurando, diríamos, un universo imaginario muy ligado, por otra parte, digamos, a la evolución misma de la lengua, es decir, algo que Cervantes sabía muy bien, ¿no? Es decir, cómo el español, el castellano, obviamente también todas las demás lenguas romances de España, están íntimamente ligadas al desarrollo de sus imaginaciones correspondientes o de sus imaginaciones literarias.
Y entre esas imágenes o imaginaciones o mitos ancestrales del sueño de España, ¿hay algunas leyendas o algunas imágenes vinculadas a los judíos y a la Biblia también, ¿no?
Sí, obviamente. De entroncar, pero la base es un imaginario bíblico. Lo que pasa es que en gran parte, digamos, ese imaginario llega a España a través de escritores islámicos y a través de escritores cristianos, no necesariamente católicos, de escritores cristianos adopcionistas, de escritores cristianos nestorianos, etcétera, pero desde luego el origen en sí, digamos, son leyendas bíblicas, leyendas talmúdicas, que algunas se incorporan a los textos primordiales del Islam, otras son recogidas, digamos, por la literatura apocalíptica cristiana en Siria, ya en libros, bueno, pues como La caverna de los tesoros, o en las vidas apócrifas de Adán, Eva, etcétera, y son muy pocas, digamos, las que llegan directamente a través de unos cauces estrictamente judíos a la península. De hecho, las figuras bíblicas con las que más se asocia a España es obviamente con Salomón, digamos, el que yo creo que es de alguna forma el centro del imaginario popular, digamos, judío e islámico, y tiene también, por supuesto, derivaciones hacia el mundo cristiano. Y después, digamos, aunque más tardíamente, en toda la historia post-diluviana de la diáspora del linaje de Noé, aunque eso entra, diríamos, en una fase posterior. Digamos, España se asocia primero con Salomón. Existe, digamos, una leyenda que funciona, digamos, en la Edad Media española, castellana y aragonesa y catalana, digamos, entre los judíos, acerca de una primera llegada de los judíos a España en tiempos de Nabucodonosor. Se asocia, digamos, esto obviamente con el fin del reino salomónico, con la primera destrucción del templo, el saqueo del templo en tiempos de Sedecías. Pero después Salomón, a través de la leyenda islámica, también está presente en España como fundador de ciudades. Y luego es muy curioso porque hay una serie de leyendas que sobre todo citan los geógrafos musulmanes, tanto los persas como los árabes, acerca del viaje de Moisés y de Josué a los confines del mundo. Y el encuentro casual por Moisés y Josué de la fuente de la vida, que es una leyenda en principio atribuida a Alejandro por los novelistas helenísticos, pero que el Islam atribuye a Moisés, y esa fuente de la vida suelen situarla en Ceuta, es decir, en el límite o en el confín de las dos grandes masas de agua, es decir, el Mediterráneo y el Atlántico. Yo diría que hay muchísimas imágenes de origen judío pero que están situadas, diríamos ya, en contextos legendarios de tipo islámico y cristiano. Y obviamente, digamos, esa constante dentro del mundo judío español de hablar de una muy antigua instalación de judíos en España, probablemente en tiempos de la destrucción del primer centro, del primer templo, perdón, en una expedición que se habría realizado en tiempos de Nabucodonosor, según algunos, dirigido por el mismo Nabucodonosor hacia las columnas de Hércules.
El tiempo se nos acaba. Me hubiera gustado revisar alguno de tus otros libros y comentar alguno de tus artículos. Espero que pronto tengamos oportunidad de hacerlo. Gracias, John, por participar en este programa. Espero verte muy pronto por aquí.
Pues muchísimas gracias, Uri.
Al contrario. Hasta pronto. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Buenas tardes.